Y WWF ha reclamado a la Junta de Andalucía un plan para prevenir los incendios en Doñana, en Huelva, que incluya medidas específicas para crear paisajes cortafuegos que consideran imprescindibles para luchar contra los incendios de sexta generación. Queremos conocer más de esta propuesta y lo hacemos hablando con Juanjo Carmona, portavoz de WWF en Doñana. Señor Carmona, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, ¿qué son los incendios de sexta generación?
Bueno, son los incendios que se están dando ya en buena parte del planeta, y la cuenca mediterránea no es ajena a estos, y son estos que estamos viendo últimamente en televisión, por ejemplo, en Grecia, en California. Son pues incendios muy difíciles de apagar, son incendios que además, bueno, por las condiciones climáticas, las plantas están con mucho estrés, en este caso hídrico, las altas temperaturas, en muchos casos ayudados por los vientos, y son incendios, bueno, pues como vimos el de Doñana en su momento, que se paró porque se detuvo el viento, sino con el combustible que había, etcétera, pues las 11.000 hectáreas que tuvimos hace 4 años hubieran sido muchísimas más.
¿Y cómo actuarían esos paisajes cortafuegos, esos paisajes resilientes?
Bueno, aquí en Doñana específicamente tenemos grandes masas de pinar, que es, bueno, pues lógicamente, a la hora de coger un fuego, como digo, como vimos por ejemplo hace 4 años, o hace poco en la zona de Moguer o en Lucena del Puerto, donde además también hay manchas importantes de eucaliptar, son unos componentes que arden con mucha facilidad y no son resilientes al fuego, como son los paisajes más tradicionales, donde además de pinar, pues te puedes encontrar, por ejemplo, manchas de zonas de ganadería extensiva, donde el fuego se va a ralentizar, zonas, por ejemplo, de cultivos tradicionales de secano, donde el fuego se va a ralentizar, o zonas, por ejemplo, como las que se están poniendo ahora mismo, las zonas que estamos restaurando en toda la zona del incendio de Las Peñuelas, pues te encuentras otro tipo de vegetación más adaptada a lo que es el clima cálido, lo que sería en este caso además los incendios, como pueden ser desde esa hasta, bueno, pues otro tipo de leñosas mucho más resistentes al fuego.
Y Juanjo Carmona, hablemos ahora de agua. Llevamos años escuchando advertencias sobre el impacto de la agricultura en Doñana y sobre todo, impactos en el agua. ¿Hay alguna similitud o algo que podamos extrapolar de lo que ha pasado en el Mar Menor en las últimas horas?
Bueno, episodios de contaminación en Doñana tenemos, pero por las características del medio, sus efectos son distintos y no se dan con la manera tan amplia y como estamos viendo ahora mismo en el Mar Menor, ¿no? Pero aquí sí hemos tenido ya episodios de mortandad de peces por anoxia, por ejemplo, recuerdo en 2006 en el Guadiamar, casi uno de los últimos, los episodios con cianobacterias tóxicas en la dehesa de abajo el año pasado en verano, que bueno, pues acabaron con cientos de aves protegidas. Tenemos también, bueno, pues problemas con los fosfatos en el agua, que ocasionan la expansión de la especie invasora de la soya. Entonces, bueno, tenemos episodios. Lo que ocurre es que la amplitud del territorio nuestro es tan grande que se seque buena parte en verano, por ejemplo, también hace de que no haya determinado tipo de episodios de anoxia y mayor aumento, por ejemplo, como decía, de cianobacterias. Entonces, bueno, contaminación tenemos, pero los efectos, como decía al principio, son distintos en el medio.
¿Y qué pasa con los pozos ilegales? Porque, bueno, ustedes precisamente han sido, bueno, pues uno de los ejes que más han trabajado en el último tiempo. Nos han tirado de las orejas a nivel internacional varias veces. ¿En qué punto nos encontramos? Porque precisamente el agua también ha sido uno de los elementos que ha tenido que ver con la contaminación del Mar Menor.
Sí, efectivamente, la agricultura intensiva con ese uso tan, bueno, pues desaforado que se hace del agua, de lo que sería en este caso, bueno, pues romper los límites, ¿no? Aquí ya también ha ocurrido, y no es que lo digamos nosotros, lo dicen los datos de la administración y la medida que la administración ha tenido que tomar, por ejemplo, para el acuífero de Doñana, de declararlo pues sobreexplotado. Cuando tú declaras un acuífero en ese sentido, es porque has estado, bueno, pues digamos, bebiendo más de lo que llenaba, con lo cual, bueno, pues es la administración la que ha tenido que tomar la medida. En ese sentido, sí que hay un paralelismo también con la zona del Levante, porque bueno, no somos capaces de entender que nos estamos bebiendo la herencia que tenemos bajo nuestros pies, y además las lluvias cada día son menos, y nuevamente tenemos que acudir a los datos de la administración. En Doñana llevamos ya 10 años sin un año húmedo, o sea, nunca llueve de más, siempre está lloviendo o dentro de la media o menos. Con lo cual, bueno, pues todo lo que sea seguir impulsando, en este caso, bueno, pues una agricultura de regadío, lo que hace es llenar las burbujas para que explote, porque en este momento el agua que hay ya está más que repartida.
Bueno, pues hoy queríamos hablar de estas dos cuestiones. Por un lado, de esa propuesta que hace WWF para crear paisajes cortafuegos frente a la realidad de los nuevos fuegos fruto del cambio climático, pero también fijarnos en el agua y en Doñana en concreto y en ese paralelismo con el Mar Menor. Juanjo Carmona, portavoz de WWF, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotras, como siempre.
Pues seguimos hablando de agua y de si el caso del Mar Menor se puede extrapolar en alguna situación a Andalucía y qué debemos aprender de este caso. Y lo hacemos hablando con Abel Lacalle, experto en ley de agua, directiva marco del agua en la Unión Europea y profesor de la Universidad de Almería. Señor Lacalle, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Bien hallada, Rocío, muchas gracias.
Bueno, ¿qué ha pasado en el Mar Menor? Porque estamos escuchando muchas voces, yo no sé si hay mucho ruido. En realidad, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha llevado a esa mortandad masiva de peces?
Bueno, esto es una nueva crisis. No estamos ante algo inesperado, ¿eh? Estamos ante algo que ya se produjo en 2016, que se produjo también en 2019 y que se produce sistemáticamente cuando las condiciones de lluvia o de calor o de intensidad en los vertidos llega a un límite. Estamos en un punto siempre crítico, en un punto muy frágil. Entonces cualquier elemento nuevo, pues da consecuencias como esa mortandad generalizada de peces, ¿no? Pero claro, esto es lo visible. Lo no visible es que la situación está en colapso, está en permanente amenaza de que ocurra un desastre. Y este es realmente el problema.
Y Abel Lacalle, estos colapsos, como decíamos en este caso el Mar Menor, ¿van a ser más habituales con esto del cambio climático?
Sí, evidentemente. Estamos, como decía Juanjo hace un momento, estamos olvidando que este estrés continuo al que sometemos nuestros ecosistemas acuáticos es una amenaza que con el cambio climático se va a acelerar, y vamos a tener episodios, como él comentaba ya, que han habido en la zona del Guadalquivir, pero también en todo el Mediterráneo. Posibilidades de que se produzcan desecaciones de ríos, que se produzcan mortandad de peces o que el agua sea cada vez menos recuperable, esto es algo que se va a repetir porque no estamos tomando esto en serio. No hay político, no hay voluntad política de poner límite al consumo excesivo de agua, especialmente en la agricultura. No hay forma de que los regadíos se sometan a una revisión y a una reducción. No, esto no entra en la visión política.
Nos decía también el otro día, hablando precisamente de las amenazas en Andalucía derivadas del cambio climático a raíz de ese informe, bueno, que dejaba poco margen para la esperanza, ese informe de Naciones Unidas sobre cambio climático, nos decía Lola Illescas, portavoz de Ecologistas en Acción, que muchas veces cuando nos enfrentamos a esta realidad evidente de que las consecuencias del cambio climático están aquí, nos aferramos a la esperanza de las nuevas tecnologías, pero ¿hay solución, más allá de cambiar nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de vida, por ejemplo, en torno al agua, ¿hay realmente una solución en las nuevas tecnologías?
Las nuevas tecnologías nos facilitan elementos para superar determinados desafíos, pero hay otros que evidentemente no. Y esto, es decir, las nuevas tecnologías nos han llevado y nos llevaron en su momento a poder extraer agua del subsuelo. Pero esa nueva tecnología es también una amenaza porque lo hemos hecho sin tener un orden, sin tener un límite razonable. Y nos lleva al estrés que tenemos ahora. Entonces, una nueva tecnología, confiar en que una nueva tecnología nos puede liberar de un problema que mantenemos y no nos atrevemos a enfrentarnos, eso no tiene sentido. No tiene sentido y la historia nos da evidencias. Por ejemplo, el propio coronavirus. Las vacunas son tecnología que nos ayuda, pero si no tenemos en cuenta que el contagio es un elemento importante, por mucho que haya vacunación, las muertes siguen sucediendo. Uh-huh. La tecnología siempre ayuda, siempre es importante y utilizar tecnologías sostenibles es algo que nadie puede discutir. La cuestión es si con eso basta, y en este caso con eso no basta. Tenemos que tomar serias medidas para reducir los consumos, reducir el estrés y descontaminar todo el medio que hemos sometido a un estrés muy importante, no solo de extracción de agua, sino también de contaminación. Uh-huh.
Lo decíamos en la introducción de este informativo, parece de sentido común que la economía tiene que adaptarse a los márgenes del medio ambiente. No se puede, el crecimiento no puede ser ilimitado, no se pueden sobrepasar esos límites. La agricultura intensiva parece que los está sobrepasando y bastante. Por ejemplo, hablábamos del caso de Doñana. ¿Esto cómo afecta a un territorio como el español, como el andaluz, que vive tanto de la agricultura? ¿Cómo podemos repensarnos para construir otro modelo que nos permita tener un futuro con agua?
Bueno, en primer lugar, la agricultura intensiva en sí no es por sí misma no es por sí mismo el problema, ¿no? Una agricultura intensiva puede producirse y puede realizarse en el medio andaluz y se está haciendo, ¿no? La cuestión es qué límite le ponemos y cómo lo hacemos. Esto se está produciendo en toda Andalucía y en Murcia. El Mar Menor es un ejemplo de ello. Fíjense que el Mar Menor tiene 8.000 hectáreas ilegales.
No, qué locura.
Pero es que en Andalucía pasa exactamente igual. Hay muchas hectáreas ilegales que han ido legalizándose porque no se han atrevido a regular en los lugares donde hay un problema de estrés hídrico, no se han atrevido los poderes públicos a limitar el crecimiento. Esto es un mal que nos lleva a demonizar la tecnología, porque al final uno dice, bueno, pues si la tecnología nos ayuda a superar determinados límites, está bien, sí, pero no de cualquier forma. Uh-huh. Y este es un elemento importante, la ilegalidad, el ajustarnos a la ley y que se cumpla la ley es un elemento imprescindible. Y el Mar Menor es un ejemplo de eso. Uh-huh. 8.000 hectáreas ilegales.
Hablaba de soluciones de calado, soluciones de envergadura, que suponen, como decía, pues respetar los límites de la ley, los límites de la naturaleza. Pero hablando de otras soluciones más puntuales, más para pasar la crisis inmediata, ha presentado el consejero de Medio Ambiente de Murcia, Antonio Luengo, pues una posibilidad de introducir agua del Mediterráneo. Lo decía así.
La comunidad científica indicaba la necesidad de llevar a cabo un mantenimiento de esa bola para recuperar el calado que tenía antes del 2011, con el objetivo de garantizar ese intercambio de agua entre ambos mares. Ello hubiera ayudado a que esa bolsa de oxígeno hubiera salido. Estamos hablando de una actuación puntual, concreta, monitorizada y, lo que es más importante, reversible.
Bueno, pues eran las recomendaciones, la propuesta que el consejero ya ha lanzado varias veces en estos últimos días. Esta mañana, ese corte era de esta mañana en la cadena SER. Yo le quiero preguntar a Benlacalle, ¿introducir agua del Mediterráneo va a solventar este enorme problema que hay ahora mismo en el Mar Menor?
Siguiendo los razonamientos y los estudios, tanto de Ruiz Fernández como otros investigadores, en el ámbito del Mar Menor, Julio Martínez, Esteves, en fin, hay un nutrido grupo de investigadores que rechazan completamente la existencia de medidas creativas, ¿no? Y esto es una de esas medidas creativas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se dice ahora de esta solución como si fuera algo nuevo y como si fuera algo mágico que pudiera solventar? Se han dejado de adoptar desde hace muchísimos años, pero especialmente desde el 16 que ocurrió la primera crisis, se han dejado de adoptar medidas reales para limitar esa entrada de nutrientes, y ahora se pretende hacer un cambio en el ecosistema, porque eso alteraría el equilibrio del ecosistema. Esto ya es una cuestión nueva. En Francia se produjo un fenómeno distinto, justo lo contrario. En una masa de agua costera, lo que se hizo fue introducir de forma ilegal agua dulce, y entonces se alteró el equilibrio. Eso lo que produce generalmente un cambio de ese equilibrio es bien el colapso del sistema y la muerte de esas especies que viven precisamente por ese equilibrio que se rompe. Entonces, entiendo que está agobiado, porque la opinión pública le está pidiendo respuestas, está agobiado porque no hace lo que debe respecto de sus competencias desde hace muchos años, no solo cuando estaba él, sino con anterioridad, y lo que dice es tener una solución mágica. No hay solución mágica aquí.
Pues es llamativo cuánto nos cuesta respetar ese equilibrio medioambiental del que nos hablaba Abel Lacalle. Lo decía hace un momento, lo decíamos también nosotros en la introducción, este colapso ambiental del Mar Menor es una historia advertida y repetida, pero también es un caso para aprender. Y hoy pues teníamos la intención de ir decodificando, entendiendo qué hay detrás de todo esto para evitar que se produzcan errores de este calado y se vuelvan a repetir. Abel Lacalle, experto en agua, profesor de la Universidad de Almería, gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.